Ya hemos visto el Salmo primero, Salmo número 1, hemos visto el 24, el 42 y ahora vamos al 51. ¿Cuántos salmos son todo el Salterio? 150, son 150 salmos, no los vamos a estudiar los 150. Estamos eligiendo algunos, todos son de gran bendición, pero cada uno tiene un mensaje y estamos pidiéndole al Señor que nos muestre cuáles son esos salmos que debemos dar mayor atención. Pero todos ustedes deben estar leyéndolos. Qué bueno que hoy estudiamos el Salmo 51, pero usted siga leyéndolo durante la semana. Sígale permitiendo al Señor hablar a su corazón a través de este Salmo 51. Hay dos textos relacionados, además de muchos otros, que es Segunda de Samuel 12 y también el Salmo 32. El Salmo 51, si usted, cuando yo le digo ábralo, usted mira arrepentimiento y plegaria por purificación. Y el título dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Título al director musical y es un Salmo de David. Ya sabemos entonces quién es el autor del Salmo 51. David escribió el Salmo 51 y muchos otros de los salmos fueron escritos por David. Y cuando habla al director musical, quiere decir que está escrito para ser cantado, para ser reflexionado, estudiado en la congregación. Sirve para lectura personal, individual, para momentos profundos de intimidad con Dios, pero él fue escrito para la congregación, en un momento especial de la vida de David. Es importante que en este salmo estudiamos al rey David en una situación oscura, en un momento oscuro de su vida. Y es un estudio de un caso real, es un estudio de caso, podríamos decir. Y vamos a ver las circunstancias que antecedieron a la escritura de este salmo. Cuando un autor escribe, por lo general, sobre todo cuando es poesía, cuando es canción, está motivado, incentivado por algo que hay en su mente, en su corazón, por alguna emoción sobresaliente, por algo que ha sucedido en su vida, lleva al poeta a escribir, lleva al poeta a cantar. ¿Cuáles eran las situaciones oscuras de David que lo llevaron a escribir el Salmo 51, además del Salmo 32? David había quebrantado dos de los grandes mandamientos de la ley. Era el no adulterarás, es uno de los mandamientos que Dios dio a Moisés en las dos tablas de piedra. Y el otro mandamiento era no matarás. Imagínense cuál era la situación de David. David era un hombre que creía en Dios. Sin embargo, llegó a ese momento oscuro de su vida cuando quebrantó dos grandes mandamientos. Se llegó íntimamente a Betsabé, que era la esposa de uno de sus soldados valientes, de uno de sus soldados fieles, y cometió adulterio con ella, al punto que ella quedó embarazada. Y cuando él supo de este embarazo, quiso ocultarlo, mantenerlo por allá secreto, que nadie se diera cuenta de la situación, y le mandó a decir al general del ejército, que estaban en guerra en esos momentos, que pusieran a Urías Eteo, que era el esposo de Betsabé, que lo pusieran al frente en la fila de la batalla para que muriera fácilmente. Y dicho y hecho, en el frente, en la primera fila, son a los primeros soldados que matan. Y así fue muerto el hombre, así que David era culpable de ese homicidio. Pero esas cosas que se creen que se pueden mantener ocultas, si nadie lo vio, nada pasó, es lo que muchas veces creemos. Lo importante no es lo que hacemos, sino que nadie se dé cuenta. A veces en la mentalidad humana suceden ese tipo de cosas y ese tipo de pensamientos llegan a ser como muy familiares. Pero ustedes saben que ante el Señor no hay nada oculto, nada es oculto delante del Señor. Y vamos a ver cómo la ética de la palabra de Dios, los principios morales y los principios éticos de la palabra de Dios son diferentes a los que aparecen en el mundo secular. En el tiempo cuando David era rey, el rey tenía la libertad de tener todas las esposas y las concubinas y las mujeres que quisiera tener. Yo misma he tenido la oportunidad de visitar algunos de los palacios de la antigüedad donde vivía el sultán, y le muestra a uno el guía turístico, aquí vivía, este es los aposentos del rey, de la esposa del rey, de las otras esposas y de las concubinas están por acá. Y son una cantidad de aposentos y aposentos. Hasta hoy quedan muestras de cómo era la moral y el concepto de poligamia, es decir, un hombre podía casarse con todas las mujeres que quisiera. Eso era normal en el tiempo de David. Además, también era normal que el rey hiciera lo que quisiera, podía mandar a matar a una persona, era dueño de las personas, de las posesiones y de todo. Esa era la ética que había en aquel tiempo. Pero para el pueblo de Israel, y esto sí que es bien importante, cuando uno compara al pueblo de Dios y los principios éticos del pueblo de Dios con los otros pueblos paganos, hay una ética, hay una moral totalmente diferente. Lo que Dios le pedía al pueblo de Israel era lo mismo que le pedía al rey también. No quiere decir que el rey podía hacer todo lo que quisiera y los demás tenían que someterse a unos principios. Los principios éticos de la palabra del Señor son para todo tipo de personas. Había pasado un año desde que David había estado en ese momento oscuro, terrible de su vida. Y el Señor mandó a un profeta llamado el profeta Natán. El profeta Natán pidió audiencia con el rey. Quiero conversar con usted, rey. Naturalmente era el profeta y el rey lo recibió. Y mire la sabiduría de Natán, cómo hace la confrontación a David. Le cuenta, están conversando animadamente y le dice, ¿sabe, rey, que en un pueblo había un hombre rico y un hombre pobre? Este rico tenía todas las ovejas que quería, cientos hasta miles de ovejas. Tenía todo lo que quería, tenía el poder y podía hacer todo lo que quisiera. El hombre pobre tenía una sola ovejita. Una ovejita a la cual él había criado, la había cuidado, la amaba, la cuidaba, comía prácticamente en la mano de él. Era muy apreciada por él. Pero sabe que llegó un visitante a visitar la casa del rico y el rico no quiso matar ninguna de sus ovejas para servir la comida al visitante. ¿Sabe lo que hizo? Le quitó la única ovejita al pobre hombre del pueblo. Y cuando el rey escuchó eso, dijo, ese hombre merece la muerte. Y Natán se quedó mirándolo y le dice, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Eso es lo que se llama confrontación. Lo confrontó, pero con una sabiduría, esa sabiduría que Dios da a los hijos. Tú eres, qué valor. ¿Sabe lo que podría suceder ante un tipo de confrontación de esas? David había podido negar la situación. No, eso no es cierto. Porque Natán le dijo, tú tienes tu esposa, tú tienes todo el poder de hacer lo que quieras, de buscar otra esposa, de casarte con otra, por las leyes de ese tiempo. Pero en cambio Urías solamente tenía a su esposa, a la que amaba, y tú la tomaste. Una confrontación tremenda, le dice. Ahora, David había podido negar la acusación. David había podido señalar a Natán con su cetro, y con el solo hecho de que él extendiera su cetro, los guardias del palacio iban a agarrar a Natán y lo iban a matar a él por haber criticado al rey. O tenía otra opción. ¿Cuál era la otra opción? ¿Cuál sería? Admitir la acusación, confesar su pecado. Y eso fue lo que antecedió a el Salmo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué es el Salmo qué? ¿Quién recuerda qué número es? Eso sí, el Salmo 51. Vamos a verlo y escucharlo.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.
ahora que ha escuchado textualmente el Salmo 51, puede entender al mirar cuáles son los antecedentes de la situación, puede comprender mejor por qué se encuentra titulado Arrepentimiento y Plegaria por Purificación. ¿Qué fue lo primero que hizo David después de que fue confrontado con la situación? Vamos a mirar que lo primero que hace David es confesar su pecado delante del Señor. Lo había podido negar, pero decide confesar su pecado delante del Señor. Por eso él reconoce. Lo primero que necesitamos hacer cuando le hemos fallado a Dios es reconocer la falta, reconocer el pecado, reconocer el error. ¿Qué tan fácil es usted, qué tan fáciles somos para reconocer nuestros errores? Por lo general, los humanos tenemos una tendencia. ¿Y cuál es la tendencia? A justificar nuestras propias acciones y condenar las acciones de los otros. Lo malo es lo que hicieron los otros, lo bueno es lo que hago yo. Lo malo es lo que hizo el hijo del vecino, no es lo que hace el hijo mío. Tenemos esa tentación de justificar nuestros propios comportamientos. Hay un mecanismo de defensa que tiene nuestro yo que nos lleva a racionalizar. Racionalizar es dar una explicación. Cuando hemos cometido un error, un pecado, tratamos de dar una explicación para quedar nosotros libres y no aceptar y reconocer de una manera responsable nuestros actos. Y las racionalizaciones son esas justificaciones cuando decimos, en el caso de David, David fácilmente había podido decir, pero bueno, es que yo soy un hombre y un hombre que se respete, no va a despreciar una situación de esa o no va a quedarle mal a una mujer, podría decir. Una mujer también podría decir cosas como esas. Había podido decir, bueno, como dicen muchos, es que mi esposa no me atiende como yo espero ser atendido. O también algunas personas me dicen ante situaciones así, bueno, yo no lo andaba buscando nada por así, simplemente pasó. Fácilmente he oído esa expresión, no, yo no andaba buscando así, simplemente pasó. O se dieron las cosas. Otros dicen, bueno, pues normal, y en la sociedad nuestra fácilmente se puede decir que el adulterio es algo totalmente normal. De una u otra manera, siempre encontramos excusas, esa es la tendencia, para justificar lo incorrecto que hemos hecho. Pero ¿qué hizo David? David reconoce su falta cuando dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Por favor, Señor, ten compasión de mí, borra. ¿Borra qué? Mis transgresiones, borra mi pecado, lávame de toda mi maldad, límpiame de mi pecado. Con estas palabras, borra, lávame, límpiame, ¿qué está diciendo? Yo he pecado, está reconociendo su falta y él entiende, está entendiendo esas palabras del Señor cuando dice al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. No hay nada mejor que un corazón contrito, un corazón que se humilla delante del Todopoderoso. David entonces, ¿qué hace? Él no presenta excusas por su pecado, sino que reconoce el pecado que ha cometido. Él confiesa su pecado porque siente la culpa por lo que ha hecho. Sentimiento de culpabilidad estaba experimentando David en ese momento oscuro de su vida. Él dice: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Y cuando él dice siempre, siempre tengo presente mi pecado, está diciendo es que durante este año que he tenido ese pecado allá bien oculto, cuando yo creía que nadie lo sabía, lo he tenido presente. Aparentemente nadie lo sabe, pero yo sí lo tengo en mi mente continuamente. Y el sentido de culpabilidad es que lo tiene presente. Hay personas que aparentemente no sienten culpa. ¿Por qué? Porque la culpa tiene que ver con la conciencia. Y muchas personas tienen una conciencia cauterizada. Han perdido la conciencia y hacen una cosa perversa y otra y otra. Y parece que se deleitaran en hacer el mal y que no sintieran nada. Sí hay culpa porque todo ser humano experimenta un sentimiento de culpa por lo incorrecto que ha hecho. ¿Y sabe por qué todo ser humano experimenta un sentimiento de culpa? Porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De nuestro Dios. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso el sentido de culpa, de reconocer la falta y de no sentirnos bien, porque cuando decimos culpa es que hay una sensación de incomodidad, que nos damos cuenta que nuestro comportamiento no se ajusta a lo que nosotros sabemos que es lo correcto. Esa es la culpa, cuando uno dice: yo sé que hice lo malo, yo sé que a mi Señor no está contento con lo que yo he hecho, yo sé que he ofendido a mi Dios. Por eso él dice: siempre tengo presente mi pecado. Pero hay diferentes tipos de culpa. Hay una culpa real, una culpa existencial que todos experimentamos por ser hechos a imagen de Dios y que es normal sentirla. Solamente una persona que esté muy mal consigo mismo no va a experimentar ninguna situación de molestia cuando hace lo malo, lo perverso ante los ojos de Dios. Hay otra culpa neurótica que es estarse culpando hasta de lo que no ha hecho. O hay personas que se culpan aún de lo que no han hecho y se están adjudicando para a poder vivir como víctimas y siempre estar mal. Eso se llama la culpa neurótica. No queremos tener una culpa neurótica porque nos va a hacer mucho daño, pero tampoco queremos mantenernos con un sentimiento de culpa, porque la culpa es supremamente nociva, dañina, malsana. Dios no quiere que nosotros vivamos a toda hora con un sentido de culpabilidad. Por eso fue que Jesucristo vino a morir en el Calvario, para llevar a la cruz nuestros pecados y poder liberarnos de esos sentimientos de culpa, porque el que está experimentando culpa siempre tiene un aguijón en su mente que le está diciendo: ¿por qué lo hiciste? ¿Qué malo eres? ¿Qué perverso eres? La culpa es como el que tiene un nacido infectado. El nacido está allá adentro y de pronto se ve nomás una pintica por fuera, pero está infectado y está allá adentro del cuerpo, pero duele y afecta el bienestar de la persona. La culpa hace mucho daño emocionalmente a las personas. ¿Por qué lo hice? Si hubiera hecho esto, si no lo hubiera hecho. Y es un temor y son sentimientos que no te dejan tener paz y que no te dejan tener tranquilidad. La culpa hace mucho daño a las personas. Algunas personas llegan a somatizar la culpa. ¿Y qué quiere decir somatizarla? Es experimentar aún enfermedades físicas que son el resultado de que el organismo está escuchando siempre esos pensamientos, porque en todo momento nosotros hablamos con nosotros mismos. Y si continuamente nos estamos diciendo: ¿por qué lo hiciste? Si hubieras hecho, eres malo. Y todo este tipo de cosas que nos estamos diciendo a nosotros mismos. El organismo se va afectando de tal manera que puede enfermarse. Y se ha descubierto que muchas enfermedades son enfermedades físicas reales, que pueden aparecer las pruebas en el laboratorio, no es inventadas, enfermedades reales. puede ser resultado de temores, de venganzas o de culpas que no se han perdonado, no se han resuelto delante del Señor. Así que la culpa le puede traer muchas enfermedades, una sensación de malestar físicamente, o puede ser un dolor de cabeza, pueden ser problemas estomacales que están muy relacionados con las enfermedades psicosomáticas o en muchas ocasiones problemas respiratorios, asmas y otro tipo. No estoy diciendo que todo tipo de enfermedad es resultado de una culpa, pero en muchas ocasiones sí es resultado o puede ser agravado por sentimientos guardados allá de culpabilidad que no se han procesado. Pero qué hermoso es que los hijos de Dios pueden tener esa sanidad emocional, esa sanidad mental, esa sanidad espiritual, porque el Señor Jesucristo mismo nos dice es que la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y en primera de Juan 2, del 1 al 2, el apóstol Juan dice, estas cosas yo se las escribo para que no pequéis. Pero, oiga bien, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. Nosotros tenemos un abogado delante de Dios. El único abogado que tenemos delante de Dios es Jesucristo. No tenemos otro mediador ni mediadora de ninguna manera. El único abogado que tenemos delante de Dios es a Jesucristo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Por allí nos enseñan otras cosas, de otras maneras, otros abogados o abogadas, pero Jesucristo es el único abogado que tenemos delante del Señor. Si alguno hubiere pecado, ahí está nuestro abogado, para hacernos justos delante de Dios. Purifícame, lávame, límpiame, decía el salmista. Si no nos limpiamos de esa culpa, si no dejamos que la sangre de Cristo nos limpie, podemos afectarnos mucho psíquicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y fíjese que hay estudios que muestran que muchas personas aún se han llegado a suicidar, por dos razones, o por hacer sentir culpable a otra persona, o simplemente porque tienen una culpa allí reprimida y no pueden manejarla, y muchas personas llegan a caer en el suicidio o en intentos suicidas. Qué importante es tener esa liberación de la culpa. Tenemos a Jesucristo allí en el Calvario para liberarnos de la culpa. No guardemos más pecados ocultos, confesémoslos a nuestro Dios. Lo que David hizo fue confesar su pecado, lo que David hizo fue primero reconocer su pecado, en segundo lugar experimentó la culpa, que es simplemente responsabilizarse de sus malas acciones, de que hay cosas que son malas delante de Dios, delante de nuestro prójimo, y que cuando las hacemos estamos infringiendo, ofendiendo primeramente a nuestro Dios. Pero él también se arrepintió. No es solamente reconocer el pecado y decir, sí, yo lo hice y punto. No, vino acompañado de un sentido de arrepentimiento. Por eso dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Y arrepentimiento no es solamente repetir una oración, sino estamos pensando y sintiendo lo que estamos diciendo. Arrepentimiento no es llorar por lo sucedido o llorar porque me descubrieron. Porque muchas veces el arrepentimiento no es por haber ofendido a Dios, por haber hecho esto, sino simplemente, ¿por qué me dejé pillar? ¿Por qué me dejé? El arrepentimiento y el enojo contra sí mismo es, ¿por qué me dejé descubrir de la situación? Pero aquí está diciendo, no, tu sentencia es justa. Me doy cuenta que hice lo malo. La sentencia tuya es juicio y tu juicio es irreprochable. Arrepentimiento en el griego se usa la palabra epitrefo, que es volver atrás, es darse vuelta, es decir, caminar en dirección opuesta. Si estoy haciendo lo malo, voy por este camino de maldad, arrepentirme, dar la vuelta para no seguir haciendo lo mismo. Recuerden bien, arrepentirse es ese dolor por lo que hemos hecho y decirle al Señor, oh Señor, no quiero repetir lo mismo. Cuidado que a veces nosotros caemos en lo que se le está enseñando mucho a los niños hoy. Cada que el niño comete un error, la mamá o el papá le dice, vaya, dígale sorry. Y el niño va y dice sorry y ya. Ni siquiera se le explicó al niño el error que está cometiendo, las consecuencias de ese acto, que seguir haciendo eso le va a afectar su vida, su convivencia con otras personas, su estudio, su alimentación, lo que sea. Ni siquiera se le explica, sino que solamente, vaya, diga sorry ya. No, eso no es arrepentimiento. Y es muy importante, tenemos que aprovechar los aspectos didácticos, siendo que tenemos tanta responsabilidad en la formación de la niñez. El verdadero arrepentimiento es ese metaneo en el griego, que quiere decir cambiar de mente, cambiar la manera de pensar sobre lo que hemos hecho, en lugar de justificar su pecado. Lo que David está diciendo es, yo me arrepiento y voy a rechazar lo que he hecho. Arrepentirse en un caso así quiere decir, de ahora en adelante me propongo a huir de cualquier situación que me conduzca a cometer este tipo de pecado. ¿Escuchó ahí el verbo que utilicé? Huir. ¿Qué verbo fue? Huir. ¿Será que es pertinente? El verdadero arrepentimiento me lleva, Señor, ante una situación así, voy a huir. No voy a decir, ah, es que yo soy un muy bonita y los hombres no me resisten. Pero yo no es que ande buscando nada malo, pero es que, pues es que es muy grato saber de que mis compañeros de trabajo están interesados en mí. Y hasta se pelean por mí. Hasta se pelean por mí. O soy irresistible, todas las mujeres están locas por mí, o por las de mi entorno. El verdadero arrepentimiento es, voy a huir de cualquier situación que me puede hacer caer en lo que yo sé que ofende a mi Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace David? David confiesa su pecado y la confesión de su pecado es reconocer lo que ha hecho. Reconozcamos nuestras faltas, tenemos un yo que ya está formado y nosotros creemos que somos así, pero cuando nosotros reconocemos nuestra humanidad, que somos una humanidad caída, vamos a decir, sí he pecado, sí me equivoqué, pero de ahora en adelante voy a huir de este tipo de situaciones para tener paz con mi Señor y paz conmigo mismo. Siente la culpa, se arrepiente y confiesa contra ti solo he pecado, le está diciendo al Señor. Lo está verbalizando, confiésele a Dios. Cuando usted ha pecado y yo he pecado, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Decirle a nuestro Dios, no eso de, Señor, perdona todos mis pecados, sin sentir nada. No se trata de ese tipo de confesión. Es decirle, Señor, te ofendí en esto. Señor, ¿cómo siento que hice esto? Me estoy dañando a mí misma. Porque al Señor le molesta tanto lo que hacemos porque nos hacemos daño a nosotros mismos con nuestros pecados. Así que no solamente confiesa su pecado David, hace otra cosa muy importante. Aprende de su experiencia. Él dice, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. A mí sí que me gustan esas palabras. A mí me parece que son importantísimo destacarlas, porque a veces cometemos un error, pero no aprendemos del error. Lo hacemos y lo repetimos y lo volvemos a repetir. Y seguimos toda nuestra vida haciendo más de lo mismo. Y vamos cayendo cada vez más bajo. Por eso David entendía qué iluminación del Espíritu Santo. Y lo tiene para nosotros hoy. La situación de cada uno de nosotros es diferente. Cuando estudiamos los Salmos no vamos a decir, ah, es que yo no he hecho lo que hizo David. Yo no he hecho este adulterio y mucho menos mandar a matar a nadie. No, es para que a través de la experiencia de ellos, nosotros también aprendamos cómo huir de las tentaciones, cómo evitar este tipo de situaciones, para que nosotros aprendamos de nuestras experiencias del pasado, cuando hemos caído, cuando hemos cometido errores, cuando hemos ofendido a nuestro Dios, aprendamos que esa no es la manera y no repitamos la situación. Huya, córrale a situaciones como esta. Ante situaciones que viene la tentación porque el engañador, el enemigo, el diablo quiere ponerle la zancadilla para hacerlo caer en la tentación, ¿qué es lo que tenemos que decir? Usar la palabra del Señor, escrito está, vete Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, le dijo Jesús ante la tentación. Pongamos más bien lo que nos bendiga, lo que nos ayude. Identifique qué aspecto le sirven de tentación a usted para que usted diga, tengo que dejar esto. ¿Será una amistad? ¿Será un grupo de personas a quienes frecuento en algunas oportunidades? Y cuando estoy con ellos ya sé en qué voy a caer. O usted dice, bueno, yo voy, pero no va a pasar nada. Identifique qué es eso que le hace esa persona o esa amistad o ese grupo o ese lugar o ese tipo de música o ese tipo de videos o ese tipo de películas o esa página web o esos sitios web, ¿qué es lo que le conduce a hacer lo que usted sabe que no le beneficia, que no bendice su vida, que no bendice su matrimonio? ¿Cuántos queremos ser sabios? Él dice, en lo secreto me has enseñado sabiduría. ¿Cuántos sabios hay aquí? Amén. Yo declaro sabiduría en el nombre de Dios para cada uno de ustedes. Declaro sabiduría porque están estudiando la palabra de Dios. ¿Y sabe qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios nos da sabiduría. La palabra de Dios es para darnos, para enseñarnos sabiduría. El Señor quiere hacer sabios a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Primero, confiesa su pecado delante de Dios. Segundo, aprende de la experiencia negativa que ha vivido. Y en tercer lugar, clama por una renovación total. ¡Qué hermoso! Clamarle al Señor, oh Señor, yo no estoy contento así. Esto que estoy haciendo no me trae paz. Me puede traer un momento de diversión, pero cuántas horas, días y años de infelicidad, de malestar. Por eso David clama por una renovación. Oh Señor, dame un corazón limpio, dame un corazón limpio. En el versículo, Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mire lo que él está haciendo. Él le está diciendo, yo quiero una restauración en mi vida. Mi vida se afectó, se dañó, como que todo se desbarató en mi vida en un momento. Pero ahora yo no quiero seguir en las mismas. Renuévame, Señor. Yo no quiero ser igual a como he actuado en este tiempo que no me ha traído ningún tipo de bienestar. Renueva un espíritu recto, que mi carácter sea firme, que mi carácter sea firme para tener la fe que necesito en el Señor. Renueva mi firmeza de espíritu, Señor. Ayúdame a decir no ante situaciones que debo decir ese no. Hay algunas personas que no sabemos decir no. Nos cuesta trabajo decir no y entonces fácilmente somos presa de caer en cosas que ni habíamos pensado. Simplemente porque, bueno, pues sí, más o menos, no, pero hoy no puedo. Pero está dejando la puerta abierta para que el enemigo siga poniendo la tentación. Dame un espíritu recto que sabe decir no con autenticidad. Varones de Dios que están aquí, les reto a que aprendan a decir no en determinados momentos y decirle sí al Señor y sí a su palabra. Les reto delante de Dios. Mujeres que están aquí, el hombre no es el único que vive las tentaciones, las mujeres también. Aprendan a decir no de una manera auténtica. Decirle no, no es, te invito a tomar un café. Ah, bueno, pues es que tomar un cafecito con un vecino no es nada malo. No, es que yo no estaba haciendo malo. Vea, hermana, yo fui a tomar café con él, pero le aseguro, yo no iba a hacer nada malo. No, hay que decir no, ninguna señora aquí tiene por qué salir con otro hombre que no sea su esposo. No, no tiene que hacerlo. Por algo se empieza y va más allá y más allá. En el nombre del Señor, le reto a aprender a decir no con autenticidad. Cuídase, huya de esa situación. Renueva un espíritu recto delante de ti. Y también dice, hazme sentir gozo y alegría. Dame, renuévame, devuélveme el gozo de mi salvación. Cuando caemos en esos pecados y tenemos esos pecados ocultos, fácilmente perdemos el gozo de nuestra salvación. Y David le está diciendo, devuélvame la alegría de mi salvación. No quite de mí tu Santo Espíritu, le está diciendo. Pero ¿sabe otra cosa que hace David? Se compromete a servir, hace un compromiso de servicio al Señor, como ya le ha confesado su pecado al Señor, como ha clamado para aprender de esa experiencia negativa. Ha sido liberado, le está pidiendo al Señor una renovación de su vida. No quiere ser igual a como ha vivido ese último año. No quiere seguir haciendo más de lo mismo, de una manera negativa. Ahora ya está en libertad para decir, ahora lo que yo quiero es ocuparme de ti, ocuparme de las cosas tuyas. Y ahí viene esa sanidad espiritual, esa sanidad interior que le lleva a decir, así enseñaré a los transgresores tus caminos. Ahora yo voy a ser utilizado para enseñarle a los que no conocen de ti. Tú vas a usar mis labios, por eso abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren abrir su boca para publicar las alabanzas del Señor? Qué hermoso es abrir nuestra boca para hablar del Señor. Y Dios le tiene a cada uno de los que están aquí. No es casualidad por la cual estamos aquí en esta noche. Es porque el Santo Espíritu de Dios nos puso a estudiar esta escritura. Porque Él quiere abrir sus labios. En Houston y sus alrededores hay miles de personas que están necesitando una palabra de aliento, una palabra renovadora, una palabra vivificadora, y esa es la palabra de Dios. Y ustedes, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, todos los que saben mucho de la Biblia y los que saben poquito, Dios los tiene para dar esa palabra de reconciliación que el Señor tiene. Nos tiene a cada uno de nosotros para llevar. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian la palabra del Señor. Mis hermanos, que al salir de aquí podamos salir proclamando la palabra del Señor. Oh Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Es usted un testigo del Señor? Amén. Amén, porque si Dios ha hecho en su vida, usted tiene que contarle a otros lo que ya Cristo hizo en su vida y traerlo el próximo domingo para que él también alabe y cante y glorifique al Señor. Pero ¿sabe otra cosa que hace David? Disfruta la liberación espiritual que el Señor le da. Y si usted va al Salmo 32 y ya no tenemos tiempo de mirarlo, dice, oh bienaventurado el hombre a quien el Señor le perdona su pecado, al quien le perdona sus transgresiones. Y es todo un canto jubiloso. Él decía, cuando yo tuve mi pecado oculto, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi sentir cada día. Estaba enfermo, estaba grave mi situación. Pero ahora que le he confesado al Señor mi pecado, ¡oh, cómo me siento de livianito! Se quitó esa carga que llevaba y ahora soy totalmente diferente. Me ha vuelto ese gozo, esa alegría de tener comunión con Dios, de sentirme bien conmigo mismo, de renovar mis relaciones familiares, de renovar mi relación y mi experiencia con el Todopoderoso. Oh Señor, abre mis labios, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, dice el mismo salmista. ¿No quieres tú también ser renovado? La experiencia del salmista fue una renovación. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios tenemos aquí? Amén. ¿Cuántos hijos de Dios quieren ser renovados por nuestro Dios? Eso es lo que Dios quiere hacer. Y que usted pueda decirle hoy al Señor, renuévame, Señor Jesús. Yo no quiero ser igual.